Puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE+.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, la policía da por finalizada sin éxito la búsqueda de los restos de Heidi Pat, asesinada por el rey del cachopo en 2018. El dispositivo se ha centrado en una zona del Parque Arqueológico de Carranque, en Toledo, donde el propio asesino dijo que los había enterrado. Segunda, los abogados de Juana Rivas dicen que su ex marido, Francesco Arcuri, va a ser juzgado el 18 de septiembre por presuntos malos tratos físicos y psicológicos a sus hijos en Italia. Dicen que así lo ha fijado un juez de Cagliari tras rechazar el último recurso de Arcuri. Tercera, la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ya se encuentra oficialmente detenida. Este martes ha entrado en vigor su condena de 6 años, que cumplirá desde hoy en arresto domiciliario. Recordemos que también está inhabilitada a perpetuidad por irregularidades en la adjudicación de obras públicas entre 2003 y 2015. Y cuarta, la UME en Aragón está ayudando en las tareas de limpieza tras las tormentas del pasado viernes, que dejaron destrozos en más de 10 municipios. En total, entre todos los servicios de emergencia, son unos 300 efectivos. El gobierno autonómico está preparando los fondos para adelantar su parte de la declaración de zona especialmente afectada por la emergencia de Protección Civil. Con este sonido conviven miles de personas que no dejan de mirar al cielo debido a que las bombas sobrevuelan sus cabezas. Los búnkeres se han convertido en los sitios más seguros donde estar, pero aún así, el miedo sigue estando presente. Nadie está seguro. Es el momento en directo en el que la presentadora de uno de los programas de la televisión estatal iraní tenía que interrumpir su emisión después de un bombazo en los estudios centrales ubicados en Teherán. Desde el viernes pasado, la aviación de Israel no ha dejado de bombardear infraestructuras militares, plantas nucleares o ataques a altos cargos. Hay que recordar que en 5 días ha muerto el jefe de la Guardia Revolucionaria iraní y su sustituto, solo 4 días en el cargo. Esto en territorio iraní. En el lado israelí, el panorama también tiene problemas.
Wow. Holy shit. Wow. Oh. What the...
Esta mañana, Teherán informaba que ha alcanzado con misiles un centro de operaciones del Mossad y unas instalaciones de la inteligencia militar en Tel Aviv. Hablamos de un intercambio de ataques que están provocando que el balance de muertos no deje de subir. En Irán ya hay más de 230 muertos. En Israel, algunas fuentes avanzan a 24. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Hoy hablamos de Irán e Israel, de esa guerra a la que ahora mira todo el mundo. El temor es a que esta escalada no lo pare nadie. Mientras crece la tensión, parece que se hace fundamental la diplomacia, pero la situación se está poniendo realmente difícil. Primero porque Trump y principal aliado de Israel, presidente de Estados Unidos, se ha negado a que haya una desescalada en la región.
A ellos les gustaría hablar, pero tendrían que haberlo hecho antes. Tuvieron 60 días, han pasado 61 y no tenemos un trato. Es duro para las dos partes, pero diría que Irán no está ganando esta guerra. Deberían hablar y hacerlo cuanto antes de que sea demasiado tarde. Siempre hemos apoyado a Israel e Israel lo está haciendo muy bien en este momento.
Trump ha decidido abandonar un día antes de lo previsto la cumbre del G7 en Canadá. A través de su red social ha confirmado que saben dónde está el líder supremo iraní, Ali Khamenei, pero que no quieren matarlo por ahora. De vuelta a Estados Unidos, en el Air Force One, decía esto sobre un posible alto el fuego.
No estamos buscando un alto el fuego. Yo no dije que estuviéramos buscando un alto el fuego. Eso lo dijo Emmanuel, un buen tipo, aunque no siempre está en lo correcto. Estamos buscando algo mejor, un final, no un alto el fuego, un final.
También por mediar estaría Rusia. Desde el Kremlin aseguran que no está siendo fácil, ya que Israel no ha mostrado ningún interés en el trabajo de Moscú para poner fin al conflicto. Dmitry Peskov es el portavoz de la presidencia rusa.
En este momento vemos la renuncia, al menos por parte de Israel, a recurrir a cualquier servicio de mediación y, en general, a optar por la vía pacífica del arreglo. La situación es alarmante y sigue el camino de una escalada galopante.
¿Y la Unión Europea? De nuevo no se moja mucho en el conflicto, pide a ambos países que resuelvan sus diferencias por la vía diplomática. Caja Kallas es la jefa de la diplomacia europea.
Hemos activado los mecanismos de protección civil y estamos asistiendo a los Estados miembros para que puedan evacuar a todos los ciudadanos que lo deseen. Hemos tenido una reunión con los ministros del E3 y también con el ministro de Exteriores de Irán para ver cómo podemos sentarnos y poner en marcha la desescalada.
Desde Irán aseguran que harán todo lo posible y más para poder defenderse de cualquier agresión y de cualquier enemigo. Aquí en España, el máximo representante de Irán es el embajador en Madrid, señor Reza Zabib. Lleva aproximadamente 2 años como máximo representante diplomático de Teherán en nuestro país. En Irán ha sido director general para América, ha estado destinado en Bruselas, en Moscú, en Chipre. Señor embajador, buenas noches.
Muy buenas noches. Para mí es un placer estar aquí en este programa, hablar con ustedes y los queridos oyentes.
Desde hace aproximadamente una semana, embajador, ha habido ataques sucesivos por ambas partes, los últimos en estas pasadas horas. ¿Se puede decir que estamos en una guerra abierta entre Irán e Israel, Israel e Irán?
Permítanos que lo veamos, lo enfocamos desde esa perspectiva de que estos acontecimientos empezaron con la agresión del régimen genocida y de apartheid sionista contra mi nación y contra mi país.
Y desde un lugar que todos los objetivos madaníes و هر چیزی که در حقوق بین الملل ممنوع شده رو دارن میزنن بله میتونیم بگیم که در یک جنگ تمام عیار رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران قرار داره.
Pero a la vez como están atacando a cualquier objetivo civil de mi país y cualquier otra cosa que el derecho internacional lo haya prohibido, sí podemos decir que estamos ante una guerra total, guerra abierta del régimen sionista contra mi país.
یعنی مناطق مسکونی رو میزنن.
Es decir, están atacando a zonas residenciales, hospitales, infraestructuras económicas, han asesinado a científicos. Dicho eso, podemos decir que nos estamos enfrentando a una agresión total.
حتماً توجه کردید که یکی از آخرین اهدافی که زدن تلویزیون ملی ایران بود.
Por supuesto, estoy seguro de que habrán visto de que uno de los últimos objetivos al que atacaron fue la televisión pública del país.
و پخش مستقیم و البته نتونستن و نخواهند تونست که صدای این رسانه ملی رو قطع کنند.
Por supuesto, en directo y aunque podemos decirlo que no han podido ni podrán apagar la voz de esa televisión y de ese medio nacional.
همین کار هم یکی از چیزایی است که در حقوق بین الملل ممنوع شد.
De hecho, ese mismo ataque es uno de los ejemplos que el derecho internacional lo prohíbe.
Por su experiencia, por su currículum, por la perspectiva de las cosas. ¿Puede decir cómo, en su opinión, cómo puede acabar esto?
Es muy fácil ponerle fin. Sería el que ha empezado esa agresión detenerlo y la guerra se detendría. Lo que estamos haciendo nosotros es defendernos, defender a nuestra nación.
جنگ میتونه به سادگی تموم بشه. البته بعد از جنگ کارهای زیادی هست که باید انجام بشه.
Una guerra puede darse por terminada fácilmente, aunque después de la guerra hay mucho que hacer.
متجاوز باید تنبیه بشه.
Habrá que castigar al agresor.
و تضمینی ایجاد بشه که این گونه تجاوز رو نه علیه ملت ایران و نه علیه هیچ ملتی دیگه در منطقه تکرار نکنه.
Y ofrecer garantías de que el agresor no pueda cometer esos crímenes ni contra la nación iraní ni contra ninguna otra nación en la región.
یکی از راه‌های تنبیه اینه که خساراتی که وارد کردن رو جبران کنه.
Uno de los de las vías para esa para este castigo sería que ellos aceptasen los daños que han causado y pagasen por ello.
El embajador de Israel en funciones en Madrid dijo en este mismo micrófono que ellos han atacado Israel ha atacado Teherán y a la cúpula militar y científica porque estaba en peligro el propio Estado de Israel. ¿Es verdad?
هیچ تهدیدی از ناحیه ایران متوجه این رژیم غیر مشروع نبود.
No existía ninguna amenaza por parte de Irán contra ese régimen ilegítimo.
و هر چی که میگن در مورد اهداف نظامی یک دروغ زشت هست.
Y todo lo que han hablado y han dicho ellos sobre los objetivos militares es una mentira fea.
مجموعاً سه هدف رو دارن میزنن.
Están atacando a tres objetivos en general.
اهداف غیر نظامی،
objetivos civiles,
تأسیسات هسته‌ای،
instalaciones nucleares
و دانشمندان و شخصیت‌های نظامی.
Y por supuesto científicos y personajes militares.
هر سه هدف نامشروع هستن.
Los tres objetivos son ilegítimos de atacar.
حقوق بین الملل از هر سه هدف حمایت میکنه.
De hecho, el derecho internacional apoya y protege a esos tres objetivos que acabo de mencionar.
هیچ توجیهی برای چنین تجاوزی وجود
نداره. No existe ninguna justificación para una agresión de esa magnitud.
Permítame una observación personal, muy personal. El mundo está completamente enloquecido. Desde la guerra en Oriente Medio, la franja de Gaza, la guerra de Ucrania con Putin, el horror de todo el Sahel en África, la llegada de Donald Trump con las cosas de Donald Trump. Cuando uno ve el conjunto del mundo dice, Dios mío, ¿dónde va a saltar la chispa? La pregunta es, señor embajador de Irán en España, ¿Donald Trump puede ser la solución como mediador en este conflicto? Porque él está siendo, por así decirlo, diplomático con Irán.
Vale, شما درست میگید که در دنیا در چند سال اخیر اتفاقات بدی داره میفته.
Coincido con usted que en el mundo en los últimos años se están ocurriendo cosas muy feas.
دنیا داره از یک دنیای مبتنی بر قواعد رول بیسد فاصله میگیره متاسفانه.
El mundo se está alejando lamentablemente de un mundo basado en reglas.
اما نکته اینه که ما به اندازه کافی توان داریم که در دنیای جدید هم از خودمون و ملتمون حمایت بکنیم.
Pero el punto es que nosotros tenemos suficiente capacidad para poder defendernos incluso en ese nuevo mundo.
آیا آقای رئیس جمهور ترامپ میتونه کاری بکنه؟ من دو تا جواب به شما میدم.
Puede hacer algo al respecto el presidente Trump. Voy a decirle dos cosas.
Trump میتونست از این تجاوز جلوگیری بکنه.
En primer lugar, Trump hubiese podido evitar esta agresión, impedirlo.
فراموش نکنیم که ایشون با شعار نه به جنگ وارد قدرت شد.
No olvidemos que él llegó al poder con el lema de no a la guerra.
همه قرائن و چیزایی که خود امریکایی یا مقامات رسمیشون گفتن، مقامات رژیم صهیونیستی گفتن، اینه که امریکا اطلاع داشته.
Todas las evidencias, las pruebas y los comentarios incluso por parte de las autoridades tanto norteamericanas como del régimen sionista indican que ellos, los norteamericanos, sabían del ataque.
بنابراین میتونست پیشگیری بکنه.
Entonces sí, hubiese podido impedirlo.
پاسخ دوم اینه که الان هم میتونه.
Y la segunda respuesta sería que incluso ahora también lo puede hacer.
برای اینکه رژیم صهیونیستی بدون حمایت فنی امریکا نمیتونه همچه تجاوزی بکنه.
Porque el régimen sionista no puede cometer una agresión así sin el apoyo técnico de los Estados Unidos de América.
Pero ¿no piensa, señor embajador, que desde el punto de vista político ha habido cierto distanciamiento entre Trump y Netanyahu?
خیلی سخته که آدم اینجوری فکر بکنه.
Es muy difícil que uno lo vea así.
بله، در تبلیغات این چیزا گفته میشه.
Por supuesto que en la propaganda salen ese tipo de comentarios.
ولی در عمل تجربه همین تجاوز نشون داد که باید احتیاط کرد در همچه قضاوتی.
Pero en la práctica, incluso la propia experiencia de esa agresión nos dice que tenemos que ser un poco cautos a la hora de ver la cosa así.
رابطه ویژه امریکا و رژیم صهیونیستی همیشه وجود داشته.
Porque la relación especial entre Estados Unidos de América y el régimen sionista siempre ha existido.
اما برای امریکایی‌ها خطر اینه که این رژیم امریکا رو به جنگ بکشونه.
Ahora, el peligro para los norteamericanos sería que ese régimen lo llevase a una guerra, que llevase a guerra a los estadounidenses.
Le hago una pregunta muy directa, señor embajador, y permítame. ¿Está Irán detrás del ataque de Hamas en aquel octubre de hace casi dos años contra la franja? ¿Está detrás de Hezbollah en el Líbano?
حقوق بین الملل حق ملت‌های تحت اشغال برای مقاومت مسلحانه رو به رسمیت می‌شناسه.
El derecho internacional ha reconocido el derecho de los pueblos bajo ocupación incluso en la medida y en el formato armado.
ما در این حد از نیروهای از جریان‌های مقاومت حمایت می‌کنیم.
Desde esta perspectiva sí apoyamos nosotros las corrientes de resistencia.
ولی هیچ ارتباطی، هیچ اطلاعی ما از چیزی که شما گفتید مثل حمله 7 اکتبر یا کاری که حزب الله میکنه ما نداشتیم.
Pero no hemos tenido ni información ni hemos apoyado absolutamente nada de lo que usted nos ha comentado sobre el ataque del 7 de octubre de Hamas o de Hezbollah.
اینا خودشون مستقل عمل میکنن.
Son grupos que actúan independientemente.
بارها مقامات حماس گفتن که ما خودمون انجام دادیم.
De hecho, en reiteradas ocasiones las autoridades de Hamas han dicho que son ellos mismos quienes deciden y actúan.
ما کشوری هستیم که هر اقدامی میکنیم به خاطر اینکه کاملا مستقل هستیم علنا اعلام میکنیم.
No olvidemos que Irán es un país que cuando comete alguna acción porque es un país independiente siempre lo anuncia públicamente.
مثلا وقتی که پهباد امریکایی رو در خلیج فارس ساقط کردیم رسما اعلام کرد.
Por ejemplo, en algún momento nosotros derribamos un dron norteamericano en nuestro espacio en el Golfo Pérsico y lo anunciamos públicamente.
وقتی که پایگاه عین الاسد در عراق رو موشک بارون کردیم پایگاه امریکایی رو علنا اعلام کرد.
Cuando lanzamos misiles contra una base norteamericana عین الاسد en Irak lo anunciamos públicamente.
ما همچه رویه‌ای داریم اگر کاری بکنیم علنا اعلام می‌کنیم.
Entonces esta es nuestra tradición, si hacemos algo lo anunciamos también públicamente.
El pasado domingo conocimos que el ministro español José Manuel Álvarez habló con su homólogo iraní Javad Araghchi. España es muy pequeño, seamos sinceros, en el panorama mundial. La Unión Europea es mucho más grande. ¿Qué papel podríamos jugar? ¿Cómo es esa relación entre Europa y España con el gobierno de Teherán?
من تقدیر میکنم و تحسین میکنم بیانیه رسمی دولت اسپانیا در مورد این تجاوز رو.
Yo reconozco y agradezco el comunicado oficial del gobierno de España sobre esta agresión.
کوچیکی و بزرگی کشورها نه به وسعت خاکشون هست نه به اندازه اقتصادشون هست.
Un país sea grande o sea pequeño no tiene nada que ver con su extensión ni por su tamaño.
وزن کشورها به اندازه وزن فکر رهبرانشون هست.
Yo creo que el peso de los países lo determina el pensamiento de sus líderes.
و تاریخ.
Y por supuesto, y la historia.
من از این جهت اسپانیا رو بسیار بسیار کشور بزرگی میدونم.
Y desde ese punto de vista yo considero a España un país pero muy muy grande.
به همین دلیل از سنت چیزی به اسم سنت دیپلماتیک اسپانیا یاد میکنم و مکتب دیپلماتیک اسپانیایی.
De hecho por esta misma razón yo he empezado a usar un término en mis comentarios que dice la tradición española de la diplomacia o la escuela española de la diplomacia.
¿Por qué?
برای اینکه یک سنت نهادینه شده ای از دیپلماسی اسپانیایی وجود داره.
Porque existe una tradición sistematizada de la diplomacia española.
Los militares españoles, los soldados españoles por el mundo, están en todo el mundo. Dicen que hay una cosa que se llama la diplomacia de la paella.
بله، از این جهت میتونه جالب باشه. من اینو از شما الان شنیدم جالبه، ولی از این جهت میتونه این باشه که
No sabía de la diplomacia de la paella, pero me llama la atención. Lo que me llama la atención de la diplomacia de la paella es que tiene muchos ingredientes y además es endógeno. O sea, tiene muchos ingredientes y es endógeno.
Y le gusta a todo el mundo.
Por supuesto. Es por esa misma razón que digo España es grande.
بر این اساس فکر میکنم که اسپانیا در اتحادیه اروپایی و فراتر از اتحادیه اروپایی خیلی کارا میتونه بکنه برای کمک به صلح و ثبات در منطقه.
Por esta misma razón, yo pienso y creo profundamente de que España puede hacer mucho, no solo en el seno de la Unión Europea, sino incluso más allá, para ayudar y contribuir a la paz regional. Y esta contribución también sería una gran ayuda a la propia Unión Europea.
Me encanta haber empezado hablando de la guerra total y terminar con una sonrisa hablando de paella. Me parece muy interesante, es muy español. Esto es muy español. ¿Se atreve a vaticinar, mirando al futuro próximo, señor embajador, cómo puede acabar esto?
Como he dicho, la guerra puede terminar tan fácil como apagar la luz de una casa, simplemente dándole al botón. En tan pronto como el agresor lo decida, ponerle fin a la agresión, o su principal aliado, el régimen norteamericano, lo decida, puede darse por terminada la guerra.
جایی که به ما به عنوان ملتی که بهش تجاوز شده برمیگرده ما هم آمادگی داریم بلافاصله جنگ رو تموم کنیم و به دیپلماسی برگردیم و هم البته مقاومت جانانه‌ای خواهیم کرد و متجاوز رو تنبیه خواهیم کرد.
Y en lo que se refiere a nosotros como el pueblo y la nación agredida en ese caso, tan pronto como pongan fin a la agresión, nosotros también pondríamos fin, pero aunque después de eso sí llegaría una resistencia total y por supuesto entraríamos en unas acciones diplomáticas para castigar al agresor.
A modo de postdata, como final, ¿cómo encaja en ese discurso, señor embajador, la ley iraní para abandonar el tratado de no proliferación nuclear? Eso produce miedo en la región.
El programa nuclear de Irán es completamente pacífico. De hecho, en los últimos años, el Organismo Internacional de la Energía Atómica lo ha reconocido en 15 informes consecutivos. Y aún así, para ayudar a la paz y la seguridad, nosotros entramos en unas negociaciones que terminaron en la consecución del acuerdo nuclear del año 2015. Pero 3 años después de la consecución del acuerdo nuclear, en el año 2008, ese mismo señor Trump salió unilateralmente del acuerdo nuclear. Aún así, aceptamos de nuevo para entrar en nuevas negociaciones con ellos. Tanto en la época y la administración Biden como en la actual administración de Estados Unidos con el señor Trump.
وقتی که روز بامداد پنجشنبه به کشور ما رژیم صهیونیستی تجاوز کرد قرار بود ما یک شنبه در مسقط مذاکره کنیم.
Cuando nosotros fuimos objeto de la agresión del régimen sionista en la madrugada de ese jueves pasado, el domingo íbamos a tener otra ronda de negociaciones con Estados Unidos.
امید بالایی که به توافق برسیم.
En Oman, y había mucha esperanza de que en esa ronda el domingo posterior a ese jueves llegásemos a un acuerdo.
پس بنابراین ما همیشه طرفدار حل
Entonces nosotros siempre hemos sido partidario de una solución negociada de la cuestión. Pero por supuesto, si es que la otra parte no quiere ignorar y no quiere apartar ninguna opción entre ellos, incluso una agresión flagrante y la eliminación de los fundamentos y principios más fundamentales del derecho internacional, por supuesto nuestro pueblo también tiene que tener todas las opciones sobre la mesa.
El embajador de Irán en España, señor Reza Zabib, en directo en La Linterna. Embajador, gracias y ojalá llegue la paz pronto a la región y al mundo.
Muchas gracias. Y permítanme, por favor, para desear juntos todos aquí que la paz vuelva a la región.
Y nos quedamos con la clave, la diplomacia de la paella. Gracias, embajador. Unos casi 3.000 israelíes han sido evacuados de sus hogares. La gran mayoría confía en seguir luchando para conseguir un objetivo que va más allá de derrotar a Irán. Alberto es profesor en la Universidad de Tel Aviv.
Lo que Israel en este momento está haciendo hoy en día es redefiniendo el mapa del Medio Oriente. Por eso es de que es fundamental para Israel, para la estrategia militar de Israel en estos momentos, ese desbancar a Irán, o dejar a Irán, si lo quieren llamar así, tan debilitado de que no pueda ejercer el papel que estaba ejerciendo antes, que era el, digamos, el cabeza del bloque de resistencia.
Sobre la famosa cúpula de hierro israelí, desde su puesta en funcionamiento en 2011, ha demostrado una tasa de efectividad cercana al 90%, con un rango de detección que va desde los 3 hasta los 70 kilómetros. Estos días hemos visto que no es infalible.
Esta vez los misiles son un poco más potentes, son, como ustedes saben, y claro que da miedo, por supuesto que da miedo. Lo que puede ocurrir es una escalada cada vez más grande. Israel está obviamente dispuesto a seguir esa escalada porque le está yendo bien, a pesar de que recibe golpes, pero básicamente está destruyendo todos los aparatos de defensa en Irán.
Si hay una cosa clara es que la intención de Israel es acabar cuanto antes con el régimen iraní. Así me lo expresaba aquí en La Linterna el embajador israelí en España, Dan Porat.
Durante los últimos 3 meses, bajo el disfraz de negociaciones nucleares con Estados Unidos, el régimen iraní aceleró drásticamente tanto enriquecimiento de uranio como la fabricación de misiles balísticos, hasta llegar al nivel de locura de 9 misiles por día. Irán estaba extremadamente cerca de obtener una bomba nuclear.
El embajador en funciones nos contó que Israel ha hecho mucho daño al programa nuclear iraní. Además, reconoce que este conflicto en la región no se trata de un enfrentamiento entre Israel y el mundo árabe.
El conflicto del Oriente Próximo es entre los países moderados, los países que quieren vivir una vida de prosperidad y desarrollo, y por otro lado, un eje del mal liderado por Irán, y sí, la guerra y el conflicto entre la Shia y la Sunna, ¿no? Los 12 principales grupos del Islam, es una guerra de 1000 años.
Hoy hemos hablado de la guerra entre Irán e Israel, tras 5 días. La escalada continúa con las armas nucleares de por medio y todo, mientras el resto del mundo observamos cómo la región está a punto de, literal, saltar por los aires. El lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Menuda región, menudo panorama.
Sí. Es cierto que a Palestina Naciones Unidas le arrebató la mitad del territorio que ocupaba para que los judíos crearan el Estado de Israel. Pero no es menos cierto que antes de que los llamados palestinos ocuparan esas tierras, allí no había musulmanes, y hace 2025 años un tal Jesús, hijo de un carpintero, nació en el seno de una familia judía en la región de Judá, que tenía su casa en Nazaret, perteneciente a Galilea. No había musulmanes porque Mahoma no nacería hasta más de 5 siglos después. Son cosas elementales que, si se saben, parece que nadie las recuerda, y que puede que ayudaran a esa paz cada vez más lejana por la separación no solo religiosa, sino cultural. Mientras Israel pertenece al ámbito de las democracias occidentales, los palestinos y los demás países de la región, como Irán, se gobiernan en dictaduras o en teocracias dirigidas por sacerdotes. Mientras en Israel se vota y existe la igualdad con independencia del sexo, en las zonas musulmanas la mujer no tiene los mismos derechos que los hombres. Y a mí Netanyahu no me cae bien, pero ha sido elegido. Y los israelíes que están en su contra se manifiestan, por cierto, libremente en la calle. En Irán, en cambio, eso es muy difícil, porque los manifestantes podrían ser considerados blasfemos que ofenden a Alá misericordioso y encerrados en mazmorras. Israel siempre ha defendido su territorio, casi nunca ha empezado las guerras y siempre las ha ganado. Lo de Irán es una excepción, pero Irán no es un problema de Israel sino de Occidente, porque que un país tenga armamento nuclear no es tranquilizador nunca. Pero que se salten los tratados de no proliferación de armas nucleares y que esas armas puedan estar en manos de un ayatolá que diga un día que Mahoma le ha indicado que lance bombas atómicas, es para no dormir. No me gusta lo de Gaza ni lo de Irán. Pero tampoco me gusta que el terrorismo siempre mate primero y ninguno de los países de la región muestre la más mínima pena. Y tampoco me gusta que un país sin frenos democráticos se salte los tratados internacionales y trate a toda costa de fabricarse armamento nuclear.
Hasta mañana, Luis.
Hasta mañana.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta, robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Netflix.
1, 5, 6, 7.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo. Pero nunca los he elegido al tuntún como el atún. Por eso elijo Calvo. Porque no pescan al tuntún. Tienen flota propia. Ni seleccionan al tuntún. Solo lomos de su mejor atún.
Claro.
Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún. Mejor elige Calvo.
Jorge Bustos lo explica.
Estoy hablando de las polillas que están invadiendo estos días regiones como Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha. ¿Pero por qué nos parece que hay años en los que hay más polillas? Porque hay años en que se da un cóctel climatológico de calor y de lluvia que hace que nazcan más polillas.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. 50 días después, hemos conocido el informe con las causas que habrían motivado el gran apagón que dejó España más de 10 horas a oscuras y déjate que en algunos puntos todo el día. La vicepresidenta Sara Hessen ha descartado que fuera un ciberataque y ha asegurado que hubo varios factores que lo propiciaron.
El incidente del pasado 28, el apagón del pasado 28, tuvo un origen multifactorial. Es decir, confluyeron una combinación de factores.
Multifactorial, muchos factores. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
A bote pronto. A bote pronto, ¿qué?
Bueno, han dicho que la principal responsable fue Red Eléctrica, aunque también han dicho que fallaron algunas centrales, lo que ellos denominan convencionales, ¿no? Pero lo cierto es que aquí hay en juego muchísimo dinero, porque el gran apagón no solo fue España, fue también Portugal. Y entonces aquí hay unas indemnizaciones multimillonarias que se tienen que hacer a miles, millones de empresas y de ciudadanos en los dos países. Y depende de quién tenga la culpa, ahí estará el que tenga que abonar ese dinero. Luego hablaremos de algunos casos que son muy llamativos.
Ahora comentamos. Vamos antes a conocer las explicaciones que ha dado vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿A qué factores multifactores se refiere Sara Gessen?
Bueno, vamos a decir que el gobierno ha repartido las causas, también las culpas en ese informe definitivo del que hablaba sobre el apagón, pero también lo decía Pilar, señala claramente a Red Eléctrica. El incidente, lo hemos escuchado, lo ha llamado así a Gessen, no puede atribuirse a una única causa, pero la responsabilidad casi total, ha dicho, es del operador estatal por básicamente diseñar un mix energético que fue incapaz de amortiguar los fallos de tensión que colapsaron el sistema. La ministra ha detallado algunos de esos motivos.
Ocurrieron, como he dicho, desconexiones en una primera fase, desconexiones de generación, de las cuales algunas fueron aparentemente indebidas, que a su vez contribuyeron a este fenómeno de escalada de tensión.
Ese es uno de los motivos, pero también ha venido a decir la vicepresidenta que Red Eléctrica no contaba con la capacidad suficiente para dominar las oscilaciones, esas oscilaciones que desequilibraron el sistema eléctrico y que dejaron a España, pues eso, más de 10 horas a oscuras. Una conclusión que apunta a la operadora estatal porque el principal mandato de ella, de Red Eléctrica, es asegurar esa garantía del suministro. Por cierto, mañana Beatriz Corredor, la presidenta, va a dar explicaciones.
Para la vice, también hay que involucrar a compañías eléctricas, centrales de generación convencional.
Sí, es que Red Eléctrica programó inicialmente 10 centrales convencionales la víspera del día del apagón y, según AGESEN, pasó esto.
Faltaban capacidades de controlar tensión bien, porque no estaban programadas con suficiencia, bien, porque los que estaban programados no proporcionaban adecuadamente lo que decía la norma o una combinación de ambas.
Bueno, parece ser que AGESEN dice que ninguna de esas centrales reaccionaron como se esperaba cuando tuvieron que amortiguar esa sobretensión. Ese informe concluye que todas y cada una de las centrales que debían aportar ese colchón pues respondieron, eso lo hemos escuchado, de forma insuficiente, pero además apuntaba directamente a una de las situadas al sur del país que actuó, dice, de forma especialmente deficiente, pero la ministra no ha querido dar nombres. Por tanto, según el gobierno, se comportaron de forma anómala cuando tuvieron que amortiguar esos picos de tensión. ¿Qué dicen las propias compañías? Pues hace apenas unas horas la patronal de este sector, AELEC, que es donde se agrupan compañías como Iberdrola, como Endesa, señala al problema de control de tensión como causa principal del cero energético. Vamos, que le echan toda la culpa a Red Eléctrica como operador del sistema. Bueno, pues ha explicado la vicepresidenta que lo que detonó el apagón fue una combinación de ambos factores. Red Eléctrica llevó el sistema al límite y las centrales convencionales, aunque dicen que no apoyaron al operador cuando lo requirió, pese a que muchas reciben una compensación económica por este servicio.
¿Qué te parece? ¿Ventilador?
Bueno, es un ventilador porque claramente hay que repartir las culpas, o el gobierno pretende repartir las culpas, pero fíjate que yo creo que aquí no van a tener tanta suerte. Las empresas eléctricas son conscientes, primero, que las indemnizaciones son multimillonarias, en segundo lugar, que ellas no tuvieron la culpa. Esto está muy regulado, o sea, que hay un operador que es el que te dice qué central eléctrica tienes que poner en funcionamiento y qué tipo de energía entra en el sistema, y además es que hay una subasta, hay un de energías que entran al sistema y que están autorizadas previo diseño del operador, que es Red Eléctrica. Las compañías lo que dicen es que ellas siguieron escrupulosamente, como siempre, cuál era el plan de Red Eléctrica, pero aquí Red Eléctrica buscaba un titular, Ángel, y lo supimos desde el primer momento, que era España el primer país del mundo que durante 24 horas está con energía limpia. Y eso nos ha costado muy caro, porque no estaban preparadas las redes, porque no estaba bien diseñado el pool, por lo que quieras, por un problema técnico, pero el diseño original es del operador.
Lo que sí ha descartado Sara Gessen, Iván, es el ciberataque.
Sí, ha dejado claro, es verdad, que el sistema puede ser vulnerable a ellos, pero ha sido muy rotunda la vicepresidenta.
Se concluye que no existe evidencia de ciberincidente o ciberataque como causa de la crisis energética, ni en el operador ni en los distintos niveles. Sin embargo, lo que sí puedo decir y poner de manifiesto hoy es que sí se han identificado vulnerabilidades.
Con eso claro, la vicepresidenta también ha insistido en que su auditoría no es un informe judicial, sino un ejercicio de hacer públicos los datos, tomar las medidas adecuadas para que no se repita ese cero energético. La próxima semana, de hecho, el Ejecutivo va a aprobar un real decreto con una reforma, dicho, integral de procedimientos, de normas que rigen el día a día de este sistema eléctrico, y hay que decir, muchos de ellos están obsoletos desde hace años. Y lo cierto es que, lo apuntaba Pilar, el Gobierno ha eludido depurar responsabilidades, de hecho no contempla ninguna para su ministerio, pero ojo, tampoco para Red Eléctrica. Así que hay que ver quién se lleva las culpas.
Pilar.
O sea, dos cuestiones. La primera, el ciberataque. La primera cosa que dijo el presidente del gobierno es que esto podía ser un ciberataque. En esos momentos estaban en negociaciones con la OTAN para incrementar el presupuesto en defensa. Y al presidente del gobierno o a alguien de sus asesores probablemente les pareció una buena idea decir que habíamos sufrido un ciberataque y que había que invertir mucho dinero para intentar evitar estos ciberataques en el futuro. De hecho, él llegó a decir que había hablado con la OTAN, no sé si te acuerdas, pero que había comunicado a la OTAN. ¿Puede haber un ciberataque? Por supuesto que puede haber un ciberataque, pero desde el primer momento todo el mundo sabía que eso no iba a ser así. Y además él descartó también, no desde el minuto uno, pero sí desde el minuto dos, que hubiera alguna implicación de las energías, creo recordar que explicó, solares. Ni siquiera habló de las renovables, se fue directamente a las solares, que son las más inestables, ¿no? Para ponerte datos, ya sabemos que Moeve y Repsol piden 100 millones de euros en indemnizaciones por el fallo y por llevarnos a negro durante el famoso día del apagón. Pero es que la cuarta economía de la Unión Europea arrastró a Portugal y se fue a negro durante más de 12 horas en las horas más productivas del día. Ángel, eso pasó.
Los costes laborales aumentaron casi un 4% en los primeros meses del año en comparación con el mismo periodo de 2023. Son 17 trimestres de aumento. También suben los salarios. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Con esta subida, el coste laboral medio por trabajador supera los 3.100 euros al mes. En lo que respecta a la parte de los salarios, que incluye todas las remuneraciones, también las que son en especie, subieron un 3,8% interanual hasta rozar los 2.300 euros de media por trabajador y mes, la cifra más elevada en un primer trimestre desde el año 2000. Mismo repunte interanual en los costes no salariales, donde se incluyen las cotizaciones a la Seguridad Social, que superaron los 800 euros. Por sectores, los mayores incrementos se dieron en el suministro de energía eléctrica, gas y agua, por encima del 7%, y en el otro extremo, la administración pública, con un 0,8% hasta los 3.500 euros por trabajador al mes. Madrid, País Vasco y Cataluña registraron los costes laborales más altos y Extremadura y Canarias los más bajos.
¿Qué suponen esas cifras?
Fíjate, lo hemos explicado muchas veces, ¿no? El precio de un producto, de este vaso, un 60% son los costes laborales y los costes salariales, porque tú no puedes intervenir, los costes laborales, perdón, y los costes energéticos, porque tú no puedes intervenir ni sobre las materias primas, ni sobre los impuestos y el resto de cuestiones, la distribución. Claro, si te suben el precio de las materias primas y te suben el coste salarial, al final este vaso que tenemos aquí delante va a subir de precio, y eso provoca dos cosas. Primero, inflación, subida de los precios, y en segundo lugar, que caiga el consumo, porque va a haber mucha gente que no lo va a poder comprar o que no lo va a poder comprar más caro, Ángel.
Dimisión del día. Hoy ha dimitido José Antonio Marco, es uno de los hombres fuertes de Hacienda y de la vicepresidenta Montero. Deja el cargo de presidente del Tribunal Económico Administrativo Central después de ser acusado de cobrar comisiones a cambio de anular sanciones. Bueno, pues este señor ha dimitido. Pero María Jesús Montero dice que tampoco era un cargo tan importante.
No es el número 3 del Ministerio de Hacienda. Es un funcionario de carrera que lleva más de 30 años trabajando en el Ministerio, que ha sido inspector de Hacienda y que ha sido cargo público con el Partido Popular. Es mentira que haya tenido ningún tipo de comisión.
¿Seguirá poniendo la mano en el fuego? ¿Le queda piel?
Es hermoso. Es el número 3, es un funcionario de carrera, porque aquí yo creo que conviene explicar una cosa, porque hay gente que no entiende, ¿no? Normalmente veíamos corrupción en donde los ayuntamientos y las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque primero era mucho más sencillo de atajar esa, de cubrir esa corrupción, porque los funcionarios llevan ahí menos tiempo trabajando, y además porque están más cercanos de la persona que les corrompe. Claro, la corrupción en los ministerios, como estamos viendo en estos momentos, era algo mucho más complicado, porque aquí tienen que intervenir funcionarios de carrera, Ángel. Claro. Es decir, tienen que estar corrompidos, funcionarios y altos cargos del Estado para tú venirme a mí y yo perdonarte una sanción de Hacienda. Eso hay un tipo que lo tiene que firmar, unos inspectores, y eso forma parte de los funcionarios de la Administración General del Estado. Bueno, esta mujer puso la mano en el fuego por él, se ha quemado, también dijo que Ábalos era su roca. Veremos a ver qué pasa.
En fin, el precio del petróleo vuelve a caer por cuarto día consecutivo. El conflicto entre Israel e Irán ha sacudido este mercado. El viernes pasado subió un 13%, todo lo contrario a lo que ha venido haciendo estos últimos días. Ahora mismo el barril de Brent cierra por debajo de los 72 dólares. ¿Cómo nos puede afectar este vaivén?
Lo sabemos, el precio del petróleo, de estas materias primas, son muy volátiles y son muy elásticos, es decir, reaccionan rápidamente a cualquier problema geopolítico. ¿Cuál es el que tenemos encima de la mesa? Bueno, clarísimo, ¿no? Esa guerra entre Israel e Irán que puede afectar al canal al estrecho de Hormuz, ¿no? ¿Por qué no está subiendo más el precio del petróleo y ha caído respecto del viernes? Porque Arabia Saudí ha anunciado que ha puesto más petróleo en el mercado, con lo cual los operadores están tranquilos.
Microsoft instalará en Valencia un centro mundial de desarrollo de tecnología aplicada en el deporte, al entretenimiento, a la salud. Lo ha anunciado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.
Y hoy les avanzo que Microsoft se va a instalar en Valencia, en La Dinera, y va a instalar su centro de operaciones para el desarrollo y testeo a nivel mundial de tecnología aplicada al deporte, al entretenimiento y a la salud. He dicho muchas cosas que hemos trabajado conjuntamente entre Generalitat y Ayuntamiento. Lo dijimos al principio, era la relación más fructífera que mejores resultados iba a darle a la ciudad de Valencia.
No hay detalles, o no los tenemos, sobre la inversión, lo que supondrá en empleo, pero siempre es una buena noticia.
Bueno, sí, es muy buena noticia, y además Microsoft es una multinacional que se está transformando, fíjate, Ángel, en una empresa de tecnología de servicios aplicados a la salud y al bienestar. Que lo que nació siendo un sistema operativo tiene ya una división enorme de todo lo que tiene que ver con nuestro bienestar y con todas aquellas aplicaciones que nos mejoran la calidad de vida. Y esto es muy interesante porque aquí las grandes empresas se están convirtiendo en proveedoras de servicio. Ya no solo te doy el email, sino que además te cuento cómo estás, cuándo te tienes que levantar, cuándo te tienes que sentar y qué deporte es perfecto para ti. ¿Tú qué opinas? ¿El golf?
Me parece muy bien. No, golf, me faltaba. El foro de autoridades, certificadores y navegadores de Internet, al que pertenecen Google, Apple o Microsoft, precisamente, aprobó el pasado 11 de abril una reducción progresiva en la validez de los certificados digitales con un nuevo límite, máximo 47 días para 2029. Es decir, que si no cambia nada, tendremos que renovar los certificados cada mes y medio. ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Cómo funciona la emisión y renovación de estos certificados? Como cada martes, hablamos de tecnología con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
A ver, explícamelo. ¿Qué es eso de la reducción progresiva de validez de los certificados?
Pues más líos para todos, ¿no? A la hora de renovar.
Alegría. Claro.
Bueno, es que es verdad que esta medida tiene como objetivo reforzar la seguridad de las comunicaciones digitales, tanto de las máquinas, los servidores, como de las personas. Y claro, requerirá pues renovaciones de los certificados mucho más frecuentes, de todos los certificados públicos. Y de hecho, la implementación, como comentaba, será progresiva, ¿no? En 2026 habrá que renovarlos cada 200 días, que son, pues eso, pues no sé, son 9 meses o así, o 10 meses. En 2027 cada 100 días, que son 3 meses, y ya en 2029 cada 47 días. Aunque es verdad que algunos tipos de certificados muy específicos incluso podrían llegar a caducar cada 10 días.
Madre mía, Mario, siempre trayéndonos buenas noticias. A ver, esto nos afecta a todos, entiendo.
Sí, bueno, a priori, como decía, a todos los certificados de uso público, es decir, emitidos por una autoridad certificadora, como por ejemplo un proveedor de Internet, como decías, Google, Microsoft, administraciones públicas, como la Agencia Tributaria, la Policía Nacional o la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, que emite los certificados que utilizamos todos habitualmente. O también pueden ser incluso empresas autorizadas por el propio Ministerio de Industria, lo que llaman proveedores de servicios de confianza. Es verdad que va a afectar tanto a las máquinas máquinas, como decía, como a las personas, aunque en primera instancia se aplicará la medida a las máquinas, o sea, decir, a los servidores de Internet y a las páginas web.
¿Las máquinas también tienen un certificado digital, Mario?
Sí, sí, y pues lo estamos comentando, ¿no? Y además, fíjate, desde hace muchos años antes que las personas. Y por cierto, es algo vital para garantizar la autenticidad de la, por ejemplo, de la página web que visitamos y que no es una suplantación, no es una falsificación. Fíjate, siempre hablamos muchas veces de tener cuidado con cuando accedemos a una página bancaria o de comercio electrónico para comprar algo, que aparezca en el navegador un candado, lo hemos dicho muchas veces, y que la dirección de Internet empiece por unas letras, por HTTPS. Bueno, pues esto es lo que da precisamente y es lo que ofrece el certificado de la máquina, autenticidad y seguridad de la comunicación. Y por lo tanto, son vitales para que el usuario, y tanto el usuario como el comerciante, pues se sientan cómodos y a gusto, ¿no?
Madre mía, pero estamos hablando de eso de la firma electrónica cada vez que tienes que hacer algo con las administraciones públicas, este tipo de...
También le terminará afectando, sin duda, ¿no? O sea, ya. Yo creo que eso, pues bueno, tiene todo el sentido del mundo que cada vez estemos más protegidos de una forma fuerte.
¿Y por qué se ha adoptado este acuerdo tan restrictivo?
Bueno, como te digo, es importante que la seguridad se proteja, una seguridad fuerte. Y claro, cuanto más tiempo está activo un certificado, pensad que ahora nos lo dan por 4 años, pues más tiempo tienen los atacantes para aprovecharse de él si nos lo roban o si está comprometido. O sea, incluso si está caducado, se podría intentar utilizar. Y eso es justo lo que quiere evitar esta nueva norma: evitar que circulen certificados que estén comprometidos, que circulen por la red o que se descubran las claves del certificado. Y pensemos que los certificados digitales son parte del ADN de Internet. Es decir, desde hace muchos años son parte de la seguridad de esta autopista y afectaría a las sedes electrónicas de las administraciones, a los usuarios, a los bancos, a un Bitcoin, por ejemplo, que también tiene claves, porque eso es lo importante, las claves que tienen.
¿Nos pueden robar el certificado o sus datos con la misma facilidad que una contraseña? ¿Es algo parecido?
Es algo parecido, y bueno, por responderte primero, no ahora mismo, pero estas empresas del Fórum, precisamente por esto, entre las que están estas grandes tecnológicas, incluso algunas autoridades que emiten certificados, pues creen que en 4 o 5 años sería posible conseguir robar las claves, las contraseñas del certificado. Para que nos entendamos, fijaros, el certificado tiene unas claves muy grandes, lo llaman de 2048 o 4000 y pico bits. ¿Qué es eso? Pues imaginaros una contraseña de más de 500 caracteres, ya es una contraseña larga. Pues bueno, esa es la que sirve para, como decías Pilar, para identificarnos, para encriptar la comunicación, para firmar operaciones con la administración pública. Bueno, reventar los certificados utilizando algoritmos, podría ser posible, algoritmos avanzados que permitan sacar esas claves. Eso ya es un riesgo y por eso se toma esta medida.
¿Y quiénes son los responsables, Mario, de la emisión y de la custodia de estos certificados digitales?
Bueno, los certificados de este tipo se gestionan con una infraestructura que llaman de clave pública, es decir, que tiene varios elementos. Pues hay una aplicación, un software, normalmente en manos de un organismo, que es lo que llaman la autoridad certificadora, que es la que emite los certificados. Luego también hay una entidad validadora, que es la que verifica, cada vez que utilizamos el certificado, verifica la validez del certificado cuando lo estamos utilizando, cuando lo intentamos revocar o cuando lo intentamos renovar. Bueno, pues toda esta infraestructura, como os digo, puede ser de una empresa privada o puede ser de un organismo público. Voy a poner un ejemplo. En España, la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, que tiene un proyecto que se llama Ceres, son los que se encargan de esta gestión, de esta infraestructura. Ellos emiten los certificados, nos los renuevan, los revocan, etcétera. Pero bueno, también hay otros, como por ejemplo Policía Nacional, que emite sus certificados que tienen los DNIs electrónicos, por poner un ejemplo.
Menudo lío. Oye, ¿podemos renovar el certificado si ya tenemos uno en vigor?
Sí, sí. Si es la primera vez que lo solicitamos, pues, y no hemos tenido certificado, es verdad que la primera vez tenemos que personarnos en Hacienda, pues, para verificar que somos nosotros, verificar nuestra identidad, pero luego a partir de ahí ya todo el proceso se puede hacer telemáticamente, tanto la emisión del certificado como la posterior renovación. Como os decía, nos va a durar unos 4 añitos hasta que tengamos que volver a renovarlo. A partir de la segunda renovación, tendremos que volver a demostrar nuestra identidad de forma presencial, pero hay algún atajo, y es que si tenemos DNI electrónico, pues podemos utilizar el DNI electrónico para renovarlo y nos ahorramos la visita a Hacienda. Pero bueno, en principio se puede hacer telemáticamente.
Pero todo esto no es un poco farragoso, ¿no? Es otro lío más.
Bueno, la primera vez, sin duda. Aunque ha mejorado mucho, todo hay que decirlo, y esta parte automática que podemos hacer desde casa ya es mucho más sencilla. Eso sí, tenemos que seguir con mucho cuidado las instrucciones que nos dan de cómo instalar el certificado en el ordenador, o si estamos utilizando un DNI electrónico, pues cómo tener un lector de DNI para leerlo, pero la verdad es que eso se ha simplificado mucho, todo hay que decirlo.
¿Clave o DNI electrónico sustituyen al certificado digital?
Bueno, en parte sí, ¿no? Es cierto que todo el mundo... no todo el mundo tiene un ordenador y con los requisitos mínimos pues para gestionar el certificado digital, o sea, generarlo, bajarlo, instalarlo o los conocimientos. Entonces, por eso se inventó Clave, pues es una forma de tener las mismas prestaciones, la misma validez legal de identificarnos y de firmar documentos que tiene el mecanismo del certificado. Pero la realidad es que hoy por hoy la seguridad de los certificados es mayor y además tiene una ventaja. Clave es una cosa española, el certificado digital es un estándar tecnológico mundial, cosa que Clave por ahora no lo es. O sea que hay alguna diferencia.
Ya, pero tú ponte en la cabeza a Pilar o,
en la mía,
o a Ángel, y vamos a hablar de complejidades para el ciudadano normal, tipo, ¿no? Nosotros. Esto de tener que renovar el certificado a cada 47 días, o sea, ¿no es un poco mucho?
Bueno, eso es, como decimos, es verdad que es una medida
preventiva. Me encanta lo de
no
es un poco mucho.
Es un poco mucho, bastante, es una puñeta, ¿no? Hablando en plata, es una puñeta. Y es cierto, ¿eh? Porque es uno de los grandes retos, o sea, ya di algún dato, ¿eh? Pensad que si se nos complica esto, el estar pegado cada 5 semanas al ordenador para renovar esto, pues es un problema. Ya hay algún dato. Ya se estima que esta medida va a multiplicar por 12 el número de certificados digitales que hay en circulación en todo el mundo. Por 12, ¿eh? O sea, y hay unos cuantos millones de certificados. Tanto, y luego, claro, multiplicado por 12 significa multiplicar por 12 la emisión, la verificación, la renovación, el proceso que tenemos actualmente, este hemos comentado, no valdría. Tendríamos que buscar métodos automáticos o de renovación automática mucho más asistidos al usuario para que sea más fácil. Si no, es que los primeros que colapsarían serían las administraciones, que no podrían gestionarlo.
Lo que no faltaba, con lo bien que funcionan todos los... ¿Hoy qué es? ¿Martes?
Sí.
Tecnología en la linterna, con Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Un besito.
Buenas noches, Ángel.
Chao. Adiós, Pilarín.
Hasta mañana.
Chao. Una cosita más, la normativa de reciclaje se endurecerá en 2030. A partir de ese año, las empresas solo podrán comercializar los envases que sean al menos un 70% reciclables. Para adelantarse a ello, Ecoembes ha lanzado Circular Check, una herramienta que esta organización sin ánimo de lucro pone a disposición de sus más de 20.000 clientes y que combina diagnóstico y análisis predictivo para evaluar varios aspectos a lo largo de todo el ciclo de vida del envase. Los clasifica en una escala intuitiva. Rebeca Mella es la gerente de desarrollo de valor al cliente de Ecoembes.
Circular Check se puede adaptar a las diferentes casuísticas de las compañías, no solo por los envases que tengan, sino también por el tipo de servicio, porque es una herramienta muy, muy sencilla e intuitiva. Por lo tanto, da igual que seas una empresa muy grande o muy pequeña. Te ayuda a prepararte, a ver el punto de partida que tienes para tus envases, a ver de manera predictiva qué toma de decisiones tienes que hacer para que realmente tengas unos envases sostenibles. Y por último, bueno, también es flexible adaptarse al tipo de compañía y al servicio que necesites.
La herramienta, que ya han probado más de 60 compañías, ayuda a ahorrar tiempo y recursos y también a analizar si estos envases cumplen con esas exigencias de reciclabilidad que entrarán en vigor en 5 años. Este lanzamiento se suma a la amplia gama de servicios de Ecoembes que apoyan a las empresas en su camino hacia la economía circular y a sensibilizar a los clientes sobre reciclaje.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Es la mirada de Jorge Bustos.
La escalada bélica entre Israel e Irán amenaza con desembocar en una guerra abierta, cada vez más destructiva.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Aviso, los que os relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa. No os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegó el Revolut Plus, solo en Ocasión Plus. ¡Vamos, seguidme! Revolucionate solo esta semana y ven a disfrutar de más de 4.000 coches con hasta 8.000 euros de descuento. Y te sentirás como un verdadero rey. Solo en Ocasión Plus. Yeah.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la...
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de línea directa.